Establecemos comunicación con la doctora Carolina Barrias Andrea. Está con nosotros, ella es jefe de inmunología del Hospital Pediátrico Fernando Barreiro. Y sobre este tema, bien conocemos, o la mayoría de nosotros tiende a saber, que cuando el clima se comporta del modo como se está comportando, aumentan los casos de enfermedades respiratorias. Para esto, la palabra juiciosa y científica, evidentemente, de la doctora, para darnos evidencia de lo que está aconteciendo. Buen día, doctora. Gracias por su valioso tiempo.
Buenos días. ¿Cómo les va?
Vamos avanzando. Y sobre eso también, bueno, la tos se escucha por algún lugar. Vemos que se requebranta la voz de a poco. No en todos los casos, pero sí en los más pequeños.
Todo en esta época del año, venimos viendo que desde que empezó marzo, sobre todo acompañado con el inicio escolar y el inicio del otoño, empezamos a ver mayor cantidad de casos respiratorios, mayor demanda a nivel de las consultas, los consultorios de pediatría, las guardias, así que las internaciones. Esto se debe sobre todo al cambio climático, al inicio del otoño, a los cambios bruscos de temperatura y sobre todo a la mayor circulación viral que estamos teniendo en esta época del año.
¿Y cuál es la mayor aparición o cuál es la más visible de todas aquellas, bueno, enfermedades que aparecen a nivel respiratorio?
Y estamos viendo muchos casos de bronquiolitis. La bronquiolitis es un cuadro viral que se presenta sobre todo en los menores de 2 años. Y en niños más grandes estamos viendo muchos casos de broncoespasmo, intercurrencias virales. Estamos viendo muchos casos de virus sincicial respiratorio, que por ahí es el virus más frecuente de la bronquiolitis. Estamos viendo en niños más grandes, que muchos de ellos ya tienen antecedentes de cuadros recurrentes respiratorios, y estos virus hace que por ahí vuelvan a recurrir en broncoespasmos, crisis asmáticas. Así que lo importante en esta época del año es poder ventilar bien los ambientes, no mandar los enfermos a los jardines, a las guarderías, tener esas precauciones, que los niños tengan una buena alimentación, que tengan todas las vacunas correspondientes a la edad al día. Así que con esas medidas ya podemos ir disminuyendo un poquito la incidencia de estos cuadros. Hoy en día casi el 100% de las consultas son respiratorias. Sí, siempre sí. Existió, pero bueno, en esta época del año empieza como a aparecer de nuevo, así que bueno, es donde más estamos viendo cuadros respiratorios.
Y en nuestra provincia, digamos, tiene una mayor afluencia esta situación o esta realidad por nuestro microclima, ¿tiene que ver también?
Sí, acá nuestro clima es un clima muy húmedo y eso hace que por ahí nosotros tengamos una incidencia mayor de cuadros respiratorios. Pero en general se están viendo casos en todo el país. Hay casi un 30% más de casos de bronquiolitis, broncoespasmo, que en años por ahí anteriores a la pandemia. Entonces es muy importante que no... por ahí, y tener en cuenta de no mandar los enfermos al jardín, no mandarlos con tos, no mandarlos con moco, con fiebre, porque son muy contagiosos entre sí, se contagian tanto los virus en forma de contacto como también respiratorio. Entonces, empieza uno en la salita, empieza el otro y así se van propagando, porque son virus altamente contagiosos. Son virus que estuvieron y están todos los años, pero bueno, empiezan a aparecer recién ahora y por ahí después de la pandemia es como que está un poquito más elevado el número.
¿Estos no presentan cuadro febril?
Sí, la mayoría de los niños tienen cuadros, empiezan como con un resfrío, cuadros de moco, agüitas, secreciones acuosas por la nariz, por ahí un poco de tos, alguna febrícula o una fiebre baja, y después afecta la parte respiratoria baja, ya sea produciendo broncoespasmos, cuadros de sibilancia, y es ahí donde hay que tener en cuenta y consultar si el paciente presenta dificultad para respirar, si le cuesta alimentarse, sobre todo si es un bebé o un lactante, si tiene dificultades para conciliar el sueño. O sea, yo por ahí transmitirle a la población de que no cada vez que el paciente tenga fiebre o tos hay que concurrir a la emergencia, sino tratar de manejarlos en el domicilio, bajarle la fiebre, aspirarle los moquitos, nebulizarlos cuando necesite, y por ahí dejar las consultas a un servicio de emergencia cuando el niño o no se puede alimentar porque está con dificultad respiratoria o está, digamos, respirando muy rápido, no quiere prenderse del pecho, no quiere tomar la mamadera. pero dejar por ahí para los casos más avanzados, porque si no se colapsa también el sistema de salud.
¿Recomendaciones para bajar el cuadro febril en casa?
Sí, en casa siempre tener algún antitérmico, según la edad, ya sea el paracetamol, en gotas, ibuprofeno, dipirona, que la mayoría de los pediatras ya le indican siempre a los pacientes frente a cualquier cuadro viral, pero siempre tener algún antitérmico, bajarle la fiebre, bañarlos con agua tibia, no fría, y esperar. Los cuadros virales están afectando mucho lo que es el centro regulador de la temperatura y a veces no logramos que los cuadros bajen a 36, 37 grados. A veces logramos que bajen hasta 38 y se mantienen. Entonces, lo importante por ahí es tener paciencia porque no bajan de un segundo a otro, tienen su demora, bañarlos, mantenerlos sin fiebre y cada 6 horas darle el antitérmico. Si uno ve que el paciente permanece febril 48, 72 horas, o se agrava dificultad para alimentarse, dificultad para conciliar el sueño o dificultad respiratoria, ahí recién realizar la consulta.
Ya para cerrar, ¿presenta también vómitos, diarrea o no?
Sí, los virus, a veces hay virus que dan formas muy sintomáticas, puede presentar anginas, otitis, diarrea, vómito, malestar gastrointestinal. Dan muchos síntomas, mucha sintomatología muy florida y no a todos les afecta de la misma manera. Podemos tener una sala donde tenemos un niño con diarrea y vómitos, otro con bronquiolitis, otro con neumonía y capaz que está circulando el mismo virus, pero tienen síntomas muy floridos los virus. Obviamente que lo respiratorio por ahí es lo más frecuente y lo que lleva principalmente a la consulta, pero sí se está viendo muchos también cuadros de gastroenteritis viral. Que sería diarrea y vómito.
Perfecto. Bueno, no puedo desperdiciar esta gran oportunidad de conversar con usted. La finalísima viene a ser, ¿cómo está lo del asunto del dengue con los más pequeños?
En los más pequeños, generalmente por ahí hay consultas en la guardia, no hemos tenido grandes cuadros así de internación, así que obviamente también es importante seguir cuidándose. Sabemos que los cuadros febriles, sobre todo los febriles persistentes, acompañados de dolor corporal y mialgias, tenemos que sospechar dengue siempre y cuando no tenga síntomas respiratorios, porque generalmente si hay síntomas respiratorios eso nos lleva a pensar en otro motivo de consulta y no en dengue, pero generalmente el paciente que está febril, sobre todo febril persistente, con mucha mialgia, dolor muscular, dolor de cuerpo, es importante tener en cuenta este diagnóstico.
Bueno, doctora, muchísimas gracias.
Así. Bueno, listo. Muchas gracias. Muy amable. Que tengan buen día.
Valiosa semana y productiva para ustedes, de verdad. Un aporte significativo para todos los que estamos escuchando a esta hora del día Radio República 99.9. Tienen la gran oportunidad ustedes de saber qué está pasando, pero que en casa se puede tomar las primeras medidas para luego trasladarse hasta el hospital más cercano a su hogar. Recuerde que la responsabilidad de cuidarle y bajarle el cuadro febril es nuestra inmediatamente después, cuando vemos que no responde, porque como bien lo dice la doctora, no se está alimentando bien, sigue la secreción de los moquitos, bueno, vaya y inmediatamente se va hasta su médico o hasta el hospital, porque hay un aumento de casos por la situación del clima a nivel respiratorio.
El espectro radial se comprende entre las bandas.